Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de la misa de hoy dice así, está tomado de San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. Claro, poniente es donde está el mar, allí en Tierra Santa, ¿no? El viento que viene del mar, pues arrastra humedad y lluvia. Cuando sopla el sur, que es el viento que viene del desierto, decís, va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Este Evangelio, que sigue algunos versículos, pero nos vamos a quedar aquí, está en las Biblias, muchas veces se pone bajo el epígrafe los signos de los tiempos. Y me parece, Jesús, que estas palabras tuyas son un reproche a quienes, en primer lugar, veían tus signos, tus milagros, que son eso, signos de tu divinidad, o al menos de que Dios estaba contigo, y a pesar de ver esos signos, te rechazaron como si fueras el mismo demonio, ¿no? Por el arte de Belcebú hace este esos milagros, dicen los fariseos en alguna ocasión. Es decir, aquellos hombres, aquellos compatriotas tuyos, juzgaban erróneamente los signos de los tiempos. Y por eso les reprochas, vosotros que sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente, que es un tiempo de salvación, que ha llegado conmigo? Algo así les dices. Y es también un reproche a quienes te criticaban, por ejemplo, por curar enfermos y paralíticos, es decir, por hacer el bien en sábado, sin darse cuenta de que lo que la justicia exigía en esas circunstancias era precisamente curar a esas personas. Está muy bien ejemplificado en aquel milagro tuyo, Señor, del hombre de la mano seca que le pones en medio de la sinagoga, están todos mirándote para ver si les vas a curar en sábado, y le dice, mirar este hombre, cómo tiene la mano, ¿qué es lo justo? ¿Curarle en sábado o no? ¿Qué debo hacer? Y los hombres callan. Y tú, lleno de tristeza por la dureza de sus corazones, lo curaste. Lo curaste y ellos decidieron acabar contigo. A ellos se podría dirigir este reproche de hoy. ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? También esos juzgaban erróneamente los signos de los tiempos, que había llegado un tiempo en el que Dios se hacía presente caminando entre nosotros y por tanto la ley quedaba en un segundo plano. Y yo, Señor, le daba vuelta a estas ideas y pensaba, ¿qué aplicación concreta podemos sacar en nuestros tiempos ahora? ¿Cuáles son los signos de nuestros tiempos? ¿En qué tenemos nosotros que aplicar esa prudencia para juzgar acertadamente? Entonces me ha venido a la cabeza con mucha fuerza el recuerdo de San Juan Pablo II. Celebramos su fiesta ayer, ¿verdad? Cuando fue elegido Papa. Para muchos de nosotros ha sido el Papa de nuestra juventud, el Papa de nuestra madurez. Pues claro, ha estado tantos años con nosotros que es el Papa de nuestra generación, ¿no? Bueno, pues a San Juan Pablo II, me acuerdo cuando fue elegido y después, que hubo gente que le criticaba duramente. Por ejemplo, por su oposición frontal a esos intentos de la teología de la liberación, de mezclar la verdad con la mentira, el amor con el odio, la fraternidad cristiana con la lucha de clases marxista, en definitiva, el cristianismo con el comunismo. Entonces, el marxismo estaba de moda en algunos sectores, hoy ya no, gracias a Dios, incluso dentro de la Iglesia. Pero este papa, venido de un país comunista, no se dejó engañar. Y fue como el antídoto eficaz, ¿no? Ya desde el principio, desde la conferencia de Puebla, ¿no? Donde acudió recién elegido, ya el papa tuvo que defender, ¿no? La fe frente a esos intentos erróneos, ¿no? De pervertirla. Luego, y por esto hubo mucha gente que le criticó, y aún hoy en día le critica. Luego hubo gente que le criticó que se saltara la curia. Por ejemplo, muchos cardenales italianos, personas... Porque San Juan Pablo II pasaba por encima de la curia para hacer de esas rigideces que le querían como aprisionar. No se dejó aprisionar. Y gracias a eso hemos contemplado un nuevo amanecer en la Iglesia, gracias a esa revolución que trajo consigo San Juan Pablo II. Me acuerdo también cómo en una ocasión le dijeron que en una conferencia en la ONU que le habían invitado a dar, pues que no hablara nada del aborto porque era un tema muy sensible. Y entonces San Juan Pablo II empezó a hablar del aborto y estuvo la mitad de la conferencia hablando del aborto, que era un crimen contra tal y cual, etc. O sea, ignoraba muchas de esas. ¿Por qué? Porque él sí era capaz de tenía el Espíritu Santo y era capaz de discernir esos signos de los tiempos. Y luego, cuando instituyó las JMJ y mucha gente le dije las Jornadas Mundiales de la Juventud y mucha gente le decía que era una locura, que no iría nadie y se mostraron como un medio eficacísimo para convertir a la humanidad, a los jóvenes, para suscitar vocaciones, etcétera, ¿no? Luego le reprocharon a San Juan Pablo II su apertura a los movimientos y a carismas nuevos que iban saliendo, cómo los defendía y que han sido una bendición en este tiempo de la Iglesia del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? En definitiva, hubo mucha gente que criticó a San Juan Pablo II y podríamos aplicarle, Señor, a ellos estas palabras. Pero ¿cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿No os dais cuenta de lo equivocados que estáis? Que yo quiero suscitar a través de este instrumento mío esa renovación de la Iglesia. Fantástica. Luego vino el Papa Benedicto XVI. Ese hombre santo, humilde, sencillo y tímido, a pesar de ser uno de los intelectuales más sobresalientes del siglo XX. ¿Y qué ocurrió? Pues que sus compatriotas alemanes, por ejemplo, lo criticaron mucho. Y en Estados Unidos y en muchos otros países, porque decían que era serio, que era muy conservador. Y no tenían ni idea, porque Benedicto XVI escribió algunas de las cosas más revolucionarias que ha escrito un papa. La Deus Caritas Est, la Caritas in Veritate, etcétera, ¿no? Pero Benedicto XVI, con esa agudeza intelectual, puso como coto a tantas tendencias erróneas que podían haber sido, pues, bueno, catastróficas. Por ejemplo, hizo una crítica mordaz al relativismo y a la dictadura del relativista, de los relativistas, que claro, molestó a algunos. ¿A quiénes? A los relativistas, que trataban de imponer su dictadura, su agenda, su ideología. Luego escribió esos libros maravillosos sobre Jesús de Nazaret, donde salió al paso de la crítica moderna al historicismo de la Biblia, tantas cosas, ¿no? Esa distinción entre el Cristo de la fe y Jesús de Nazaret, que el Papa dice ahí que es completamente errónea, son la misma persona, ¿no? Y una vez más, hubo mucha gente que criticó a este hombre de Dios que el Espíritu Santo quiso bendecir a la Iglesia con él, que fue Benedicto XVI. Y una vez más, Señor, tú nos dices y les dices a esas personas, pero ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Porque es el Papa que necesitábamos. Y entonces se dio aquel paso sorprendente, su renuncia, y fue elegido el Papa Francisco, a quien tenemos ahora, que es también un signo de los tiempos. Para muchas personas, no para muchas, para algunas pocas personas, es un signo de contrición. de contradicción, mejor dicho. E igual que criticaron personas a San Juan Pablo II, a Benedicto XVI, naturalmente critican al Papa Francisco y criticarán a cualquier otro papa que venga. Pero es un papa que nos lo ha enviado el Espíritu Santo para despertar las conciencias de quienes estábamos un poco abotargados, un poco dormidos en algo que es esencial para el cristianismo, que es la caridad y especialmente la preocupación por los más necesitados. Qué insistencia la de este papa en el cuidado de los pobres, de quienes viven en las periferias, en el cuidado del medio ambiente, en pensar en el futuro, en nuestros hijos. La crítica tan aguda que hace al individualismo y a la indiferencia salvaje ante los problemas del mundo que imperan tantos sitios. Esa crítica del capitalismo salvaje, me refiero no a la crítica salvaje, sino al capitalismo salvaje. Pues el Papa lo critica con mucha fuerza y critica esa pretensión de invadir todos los campos, el político, el todos, ¿no? Con el paradigma economicista y tecnocrático, aunque esto sea un poco técnico, que no podemos explicar ahora, pero... Y esto es algo que sorprende a muchas personas, incluso diría que irrita a muchas personas. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que están acostumbrados, de lo que han pensado durante mucho tiempo. Incluso algunos de nosotros podemos ser cristianos que hemos pensado así o pensamos así. Vamos, yo pienso que no pienso así, pero bueno, puede haberlos. O si pensamos en esa llamada a la fraternidad universal, deponiendo el orgullo y el egoísmo, que tantas personas tachan de ingenua, de pero bueno, ¿por qué se mete en cosas que el Papa tal? Pues porque debe meterse en esas cosas, porque es el garante de la dignidad humana, es el garante de la visión cristiana del hombre. Claro que sí. Y porque el Señor nos dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, y el destino universal de los bienes, y tantas cosas que ahora, por ejemplo, en la Fratelli Tutti, su última encíclica, pues defiende con tanta fuerza. Defiende a los inmigrantes, a los ancianos, a los no nacidos, y realmente da mucho que pensar este Papa, que está previsto por el Espíritu Santo. Me acuerdo hace ya bastante tiempo que fueron a ver a un señor que tenía muchísimo dinero, dos personas, y una de esas personas fueron a pedirle dinero y no lo conocían de nada. Y entonces le contaron un proyecto de una cosa que iba a ser pues un proyecto social, que iba a hacer gran beneficio a muchas personas desfavorecidas. Y entonces, ni cortos ni perezosos, pues le pidieron pues una cantidad de dinero enorme para hacer aquello. Y entonces este hombre, que tenía muchísimo dinero, les miró fríamente, llamó a su secretario y le dijo, estos señores se van ya. Y no les contestó. Se ve que le enfadó mucho que se atrevieran a pedirle esa cantidad de dinero. Pero el caso es que al cabo de unas semanas, les llamó y les dio, no esa cantidad, pero una cantidad grande, pero más pequeña, y les dijo. Y cuando ellos le dijeron, muchas gracias por esto que nos da, le dijo, no, gracias a vosotros, porque yo tenía el corazón muy cerrado. Y cuando me pedisteis esa cantidad de dinero, me enfadé. Pero luego reflexioné. Y con esfuerzo fui capaz de darme cuenta que era un egoísta, que no hacía nada por los demás. Y al final pues os doy esta cantidad de dinero, que es una suerte para mí poderlo hacerlo. Porque me hacía falta reblandecer el corazón. Y no solamente eso, sino que a raíz de darme cuenta del egoísta que era, he reflexionado en cómo me estaba portando con mi propia familia, con otras personas, y ha sido un comienzo de cambio en mi vida. Así que gracias a vosotros, porque tenía el corazón muy cerrado. Bueno, pues cuando nos dicen cosas que nos obligan a un cambio de actitud, a admitir que quizá llevamos años equivocados, o incluso que llevamos toda la vida equivocado, pues eso es doloroso. Es doloroso, pero es peor seguir como estábamos. Es mucho mejor darnos cuenta de que tenemos que cambiar, morir a nosotros mismos en esas cosas. Y eso siempre es la poda, siempre pues es, ya digo, sangrante. Incluso puede que nos enfade. Incluso puede que pensemos, ¿por qué me dicen estas cosas? Cuando el Papa nos habla, ¿no? E incluso hay personas que critican, siempre lo ha sabido. Pero cuidado, porque Jesús nos dice: hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Y hemos de tener mucho cuidado a esta palabra que el Señor emplea, hipócritas. La emplea, Señor, para quien no es humilde, para dejarse interpelar por el tiempo presente con visión sobrenatural. Un tiempo presente que en cada momento ha contado con la presencia de un Papa Santo para guiarnos en nuestro camino, para hacernos cambiar, para resaltar los matices de la Iglesia, del mensaje de Jesucristo, de la Buena Nueva, que son más necesarios. Y nosotros nos tiene que hacer temblar cuando nos permitimos juzgar con facilidad aquello que juzgamos porque nos contraría y porque desmonta nuestra seguridad, nuestros presupuestos asumidos desde antiguo, cuestiona nuestro estado de vida, nuestro estilo de vida. Pero no quiere decir todo eso que no sean verdad y que no sean lo que el Espíritu Santo nos pide. Por eso, Señor, enséñanos a ser humildes. Señor, enséñanos a leer los signos de los tiempos, muchas veces contando con la ayuda de lo que nos dice el vicario de Cristo en la tierra. Si Dios quiere, en algunas meditaciones meditaremos sobre esa nueva encíclica del Papa. Pero de momento nos sirve esta breve consideración para pensar cómo va nuestra unión afectiva y efectiva con el Papa. A la Virgen, madre de todos los cristianos y protectora del Papa, se lo pedimos.